Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya empieza Costa Viva. Desde ahora y hasta las dos, ya saben, les contamos las noticias más destacadas en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Les hablamos también del pronóstico meteorológico, de la situación de las carreteras y un poquito de cultura y de diversión. Tenemos ya citas de lo más entretenidas por delante. Emprendemos muy pronto la Semana de las Letras Galegas. Emprendemos también muy pronto ese Ribadeo de Tapeo que está a la vuelta de la esquina. Hay muchos eventos. Según se van aproximando las fechas así más cálidas, se nos llena el calendario de muchos eventos que contar. Así que también tendremos un espacio en Costa Viva para la cultura, el entretenimiento, el ocio. Un saludo de Juana Carrera. Recuerden, desde ahora y hasta las dos, haciendo un alto en el camino a la una del mediodía para las noticias nacionales e internacionales, que son como cinco minutitos, y luego seguimos, eso sí, por el 88.8 de la FM, todo ocho, es facilísimo, y por la zona de Viveiro, el 99.7. Empezamos con la crónica de sucesos. En la tarde-noche de ayer, sobre las 9 de la noche, tenía lugar un accidente en Trabada, a la salida de Trabada, en concreto es la carretera de Río Torto, la luego provincial 5506, en el que una persona, un hombre, resultaba herido, en principio herido leve. Ocurría un poquito antes de las 9 de la noche, como decimos, y personal del 112 Galicia se puso en contacto también con los efectivos de emergencias para desplazar hasta allí pues personas para ayudar a esta persona. Su coche y en principio pensaban que podía haber quedado atrapado y que era necesario escarcelarlo, pero finalmente, aunque se llamó a los bomberos de Barreiros, no fue necesaria su intervención. Pudo salir por su propio pie con ayuda de unas personas que estaban en las inmediaciones. Ocurría sobre las 9 de la noche en la carretera de Río Torto a la salida de Trabada. Se trata de un vecino de la localidad que fue trasladado hasta el Hospital de la Costa para recibir atención médica. Hoy en Puerto de Celeiro se ha vendido merluza 100% sostenible. De hecho, toda la flota de Puerto de Celeiro, de la merluza de Palangre, tiene ya ese sello de calidad y de distinción, de sostenibilidad, en definitiva, de la ONG Friend of the Sea. Eso quiere decir que las artes que emplean, los métodos que emplean, cuidan el medio ambiente, que intentan minimizar las capturas de aves, minimizar el número de descartes, tener muchos asuntos en cuenta que tienen que ver con el medio marino en el que trabajan. Este proyecto lo inició Puerto de Celeiro a finales de 2016 con 8 barcos certificados con ese sellito de la ONG Friend of the Sea, y ya han conseguido tenerlos a todos, a los 22. Esta mañana en Lonja se ha vendido esa merluza, toda la merluza del pincho, o merluza de pincho, 100% sostenible con su sello de certificación. Y también esta mañana han contado con las autoridades de la Consellería del Mar, de la Xunta de Galicia, como por ejemplo Rosa Quintana, y también con responsables de la Fundación Friend of the Sea presentando ese proyecto. Luego lo haremos también nosotros con los responsables de Puerto de Celeiro para que nos lo cuenten. En Barreiros, vandalismo. Alfonso Fuente, el alcalde, ha denunciado los actos vandálicos que se han registrado este fin de semana en los aparcamientos y en los baños de la playa de Coto. Resulta que alguien o algunos vándalos esparcieron el contenido de bolsas de basura por las cunetas, por la carretera, por los baños. Ya han sido limpiados, pero bueno, justo coincidieron con una visita de motoristas, de una concentración de motos de Valadouro. Considera el alcalde que se ha hecho a propósito para dar la imagen del concello. Ha puesto ya los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que ha iniciado las investigaciones pertinentes. Para el alcalde, con estas actuaciones no se está perjudicando solo al equipo de gobierno, sino que lo que se perjudica es toda la imagen del pueblo. En el municipio de Foz, problemas que se avecinan, por ejemplo, con las obras de la calle Álvaro Cunqueiro, porque según señalan desde el Partido Socialista, se van a capar los garajes que están en esa calle. Es decir, que la gente que tenga garajes ahí no va a poder entrar a los mismos durante el medio año que duren las obras. Algo que les parece inconcebible y que en principio no se contemplaba en el proyecto de obra, sino que de hecho se garantizaba que iban a tener acceso a los garajes. Es la denuncia del Partido Socialista, que también habla de la preocupación por las rotondas rebasables. Un par de rotondas que se van a poner también dentro de ese proyecto de reforma de Álvaro Cunqueiro, y pues cuya seguridad les deja un poquito preocupados. Dentro de un ratito nos lo explica Fran Cajoto, del Partido Socialista. Desde el Partido Popular de Ribadeo, Jesús López Penabada avisa a los vecinos que se están recibiendo cartas certificadas para comunicar el recargo por los intereses de demora de los atrasos del IBI. Penabada añade que parece que el equipo de gobierno municipal está intentando ocultar todo esto para recaudar más dinero de los vecinos, a los que les recomienda que pasen por el ayuntamiento y se informan. Es decir, que con los atrasos del IBI además se están recargando unos intereses por esa demora. Así que le echen un ojito a esas cartas que reciben. En Ribadeo también la Consellería de Mar mejora la seguridad viaria en el acceso a la explanada del puerto de Mirasol. Se va a ejecutar la pavimentación del firme, que está muy deteriorado por el tránsito pesado, y también se tiene una partida de 60.000 euros para ello, según ha destacado el presidente de Puertos de Galicia, José Juan Durán, en una reciente visita. Se van a encargar de arreglar el firme de la zona de acceso al puerto comercial, en el tramo que hay previo a las barreras de seguridad. También a lo largo de la explanada de acopio y la zona de carga de mercancías, sobre todo de celulosa, y de esta forma eliminarán esos socavones, esos baches que hay en ese momento, que son producto del tránsito pesado a diario por ese entorno. En Ribadeo también vamos a hablar de Aponte, de Arante y de ese libro que se ha editado y se ha presentado justo este domingo después de una misa y un acto, la verdad, muy bonito que se celebraba en el Santuario de las Virtudes. El libro Nosa Señora de las Virtudes, escrito por el profesor Emilio Piñeiroa, editado por la Xunta de Galicia por el Servicio de Normalización Lingüística. Una recopilación de la historia del pueblo y del patrimonio histórico, artístico y espiritual del templo. En un acto, como decimos, se presentaba en la mañana de ayer con la asistencia del autor, por supuesto, Emilio Piñeiroa, de representantes de la Xunta, como el secretario general de Política Lingüística, Valentín García, y también representantes políticos de nuestra zona. Luego les hablamos del libro, que va a tener una gran difusión, según afirmaba el secretario de Política Lingüística, Valentín García, que se va a distribuir por toda Galicia, porque lo que quieren es precisamente distribuir la historia de Aponte. Tienen sensibilidad con eso, y señala Valentín García que estamos más cerca de conseguir la declaración de interés turístico gallego para la fiesta de los pendones. En Trabada, un éxito, la Enfariñada, un balance muy positivo de esa primera fiesta de la Enfariñada, que tenía lugar también este domingo, Día de la Madre. Se vendieron más de las 300 raciones que tenían previstas. Tenían 300 cuncas para las raciones de Enfariñada y tuvieron que tirar después de platos de plástico para todas las personas que se pasaron por allí para pedir y degustar ese plato típico de Trabada, la Enfariñada. La alcaldesa Mayra García se ha quedado muy satisfecha porque, además de contar con todos los vecinos, ha contado con visitantes de fuera. En Alfoz, o para Alfoz, el Partido Popular solicita a la Diputación el arreglo de la carretera que comunica Gontán con Ferreira de Valadouro. Los populares han registrado un ruego dirigido al presidente de la Diputación en el que le piden al gobierno provincial socialista que atienda las demandas de los vecinos que requieren una actuación inmediata en el punto kilométrico 13 de la carretera provincial 0101. El Partido Popular denuncia el riesgo que implica esta situación, tanto por el hundimiento de la carretera como por la mala señalización y balizamiento de ese punto peligroso para vehículos y para viandantes. Vamos a hablar de esto y de mucho más. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde y ahora hablamos del tiempo.
En Restaurante El Álamo, en mayo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 7 euros. Jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo a la gallega, jabalí a la cazadora con setas o chipirones encebollados, entre otras. Disfruta de nuestro menú especial por solo 18 euros y todo también para llevar. Además, del 18 al 27 de mayo participamos en el quinto concurso de cachopos de Asturias. Reserva tu cachopo en el teléfono 985-62-8649. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Se van abriendo claros y se esperan más claros por la tarde, cuando va a soplar el viento débil del norte. La temperatura ya hemos superado la máxima, estamos 20 grados y medio en estos momentos en Ribadeo y luce el sol. Mañana se esperan más nubes durante todo el día, con alguna precipitación por la noche. El viento débil y del noroeste o del norte. Las temperaturas mañana van a estar entre los 13 y los 16 grados. Recuerda que de cara a mañana por la noche se esperan precipitaciones, según el pronóstico de Meteo Galicia. A ver qué tal se circula por las carreteras.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
En general, por las carreteras de La Mariña se circula sin problema y además también se circula sin problema por, en la zona de siempre, el Alto do Fiouco, así que en todo libre.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Seguimos contándote todo también nosotros en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano aquí en Costa Viva en este día que se está quedando bonito, con los cielos despejados, luciendo el sol y temperaturas agradables por fin. Vamos a hablar de merluza certificada, de merluza sostenible, porque si a la certificación ya de Galicia Calidad de que tenía la merluza de Pincho de Celeiro, le unimos ahora otra certificación de la ONG Friend of the Sea, que dice que además esa merluza ha sido capturada de acuerdo a todas las normativas de sostenibilidad, pues mucho mejor, ¿no? Porque estamos cuidando el medio ambiente. Eso es lo que pasa ahora con la merluza de Celeiro. Hoy se ha sacado a la venta en la lonja toda su merluza de Pincho certificada. Los 22 barcos de la flota de la merluza de Pincho ya tienen ese sello de garantía de sostenibilidad. Es un paso adelante dentro de lo que es la evolución y la evolución dirigida a cuidar nuestro entorno en ese en el que vivimos. Vamos a hablar enseguida de ello con el director adjunto de Puerto de Celeiro, con Eduardo Míguez, después de este alto en el camino.
¿Necesitas amueblar tu cocina?
Sí, a Costa Mueble.
Un diseño exclusivo con la garantía de un fabricante tan exclusivo como Sensia, que encaja a la perfección con tu estilo de vida.
Sí, en Acosta Mueble.
Con las mejores condiciones de financiación.
Sí, en Acosta Mueble.
Sí, antes de comprar tu cocina, ven a Acosta Mueble. Estamos en el polígono industrial de Camba, en Xove.
Esta cocina te la mereces.
Oye, para la gente rellenita de cualquier edad y que le guste vestir a la última, de tallas. Somos especialistas en tallas grandes. Tenemos tallas de la 40 a la 70 y si no tenemos tu prenda, te la conseguimos. Con motivo de nuestro tercer aniversario queremos dar las gracias a todos por estar con nosotros un año más. Por ello, comprando en de tallas tendrás un 20% de descuento y además entras en el sorteo de un vale de 100 euros. Detalles. Síguenos en Facebook e Instagram. Abrimos sábados todo el día a partir de las 11 de la mañana. Detalles. Estamos en Rúa do Correo 8, en Burela, frente a la estación. Deseamos a todos unas felices fiestas.
Hablamos a continuación con el director adjunto de Puerto de Celeiro, con Eduardo Míguez, sobre esa merluza de categoría. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta mañana ha salido a subasta la primera merluza de Pincho 100% sostenible, 100% certificada. Cuéntanos en qué consiste.
A ver, realmente lo que pasó esta mañana es que toda la flota de Celeiro ya está certificada, porque como muy bien recuerda seguramente, ya había 8 barcos certificados desde finales del 2016, pero ahora ya tenemos los 22 barcos de palangre de Celeiro certificados, con lo cual hoy fue el pistoletazo de salida de que no haya ni una sola merluza de Puerto de Celeiro de palangre que no pueda llevar ese distintivo de sostenibilidad.
Supongo que esto ha supuesto también una importante inversión para Puerto de Celeiro, ¿no? Conseguir que todos los barcos de la flota puedan llevar a cabo esa certificación.
Sobre todo trabajo, concienciación, que todo lo que estaban haciendo, que muchas veces ya lo estaban haciendo, pero que lo puedan acreditar y que lo documenten y que lo anoten, y algún tipo de cambio también, por supuesto.
¿Por qué es importante esta certificación?
Porque nosotros en el pasado estuvimos trabajando siempre en el tema de calidad, en Galicia Calidad y en mejora del producto. Seguimos trabajando ahora también con ANFACO, pero también creemos que las nuevas generaciones están muy preocupadas por algo que no tiene que ver con la calidad, tiene que ver con el respeto por el medio en el que trabajamos, por el respeto por el mar, por cómo, si nos encontramos plásticos a la hora de trabajar, los traemos a tierra y los reciclamos o buscamos la forma de eliminarlos del agua, porque no tengamos incidencia con aves a la hora de capturar pescado, porque nuestros descartes no sean muy elevados o prácticamente tiendan a cero, por un montón de cosas que entendemos que ya no es el futuro, es el presente.
¿Y cómo se lo han tomado los miembros de la flota? Me refiero a la gente que está a bordo y que supongo que para ellos, pues claro, hablábamos de trabajo, supongo un poquito más inconveniente, ¿no?
Sí, pero bueno, están acostumbrados a que les pongamos más deberes cada vez. Es verdad que los primeros 8 en el 2016 fueron como los que realmente creyeron más en el proyecto y los más impulsores, y después, a continuación, ya los demás vieron, fueron viendo que era una iniciativa que estaba bien, que funcionaba poco a poco en las propias lonjas con los comercializadores. También es verdad que nos trasladaban desde Madrid, sobre todo desde grandes distribuidores, ¿no? Nos decían que era muy importante que no tuviéramos solo unos cuantos, sino que todos los días hubiese continuidad, que no hubiese un día certificada y otro día no. Y entonces era la única forma de conseguir que tuviéramos todos los días pescado certificado.
¿Pensáis que esto repercute también en el consumidor, ya sea aquí o ya sea, por ejemplo, eso, en Madrid o en cualquier otro de los lugares de España al que va la merluza de pincho de Celeiro? ¿El consumidor sabe y pide esto en concreto y no le importa, supongo, que pagar un poquito más?
Mira, no estamos nunca obsesionados con el tema del precio, y parece mentira que lo digamos, aunque si viene, muy bienvenido sea. Estamos obsesionados con que la trazabilidad de Puerto de Celeiro y con que la merluza Puerto de Celeiro llegue con su apellido y con que la gente tenga información y sea transparente y que cuando vaya a comprar sepa lo que está comprando y no haya problemas con nuestro producto, con temas como, sabes que últimamente estuvo muy en boca todo el tema del fraude y en el etiquetado, ¿no? Y que haya otros productos pues que aparezcan como como merluza de Celeiro, merluza española incluso. Entonces esto, como cada merluza va a ir identificada con un stick, te asegura totalmente la trazabilidad y la transparencia, porque además es que lleva hasta el día de subasta, o sea, no se podrá engañar ni siquiera en el día en el que se subastó, con lo cual más transparencia imposible.
Bien, está claro, la identificación es importante del resto de merluzas, digamos, ¿no? Del resto de productos que se encuentra uno después, ya sea en las lonjas o ya sea en los mercados, y además también la garantía de calidad, porque vosotros ya teníais el distintivo de calidad y ahora va con esta otra identificación de 100% sostenible, ¿digo bien?
Exacto, ese es el tema, exacto.
¿Cómo vamos con ese proyecto también de evisceración a bordo?
Pues con muy buenos resultados, sinceramente, porque empezamos con el tema de formación en los propios barcos, estamos incluso haciendo como clases de recuperación, por así decirlo, y vemos la incidencia que desde que empezaron a hacer los cursillos con la gente de Anfaco, con veterinarios y biólogos que están viniendo a dar esa formación a la flota de su propio pescado, le están diciendo pues lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien, o lo estás limpiando mejor o peor, o tienes que viscerar un poquito más, esa de cuando iniciaron, porque llevamos pues como una especie de estudio de cada barco, de cómo empezó ahora, pues la verdad es que los resultados son muy, muy buenos. Y cuando un barco, por ejemplo, hace 3 o 4 meses, cuando empezamos con el tema formación, ponía pues muy parasitado o con evisceración mejorable y tal, ahora la mayoría de los barcos empiezan a aparecer con poco abundante, muy bien eviscerado, con muchísima mejoría. Y ya están trabajando también en el segundo apartado, que es en el que esas vísceras que van al mar y que forman parte luego otra vez también de la cadena, pues que no, que vayan totalmente muertas, ¿no? Por así decirlo, que vayan inactivas.
Qué bien, pues la verdad es que se vean los resultados siempre es agradable, sobre todo en ese tema que parecía algo muy complicado y muy extendido, pero bueno, hay que ir poniéndole coto. Y luego otro tema en el que también está Puerto de Celeiro, yo creo que estáis viviendo momentos dulces, ¿no? Es con ese premio también que se han otorgado de Alimentos de España, ¿no? Y que recogeréis, no sé, supongo que a finales de año o por ahí.
En octubre, ¿no? Se está pensado, no hay fecha todavía fija, pero bueno, está en el Ministerio de Madrid con la ministra, y aunque bueno, afortunadamente, como ya nos lo comunicaron a principios de año, pues ya podemos comunicarlo y explotarlo.
Bueno, presumir de ello, hombre, Puerto de Celeiro, Premio de Alimentos de España, no está mal, ¿no?
Sí. Y no, muy bien, porque a la gente le está gustando el hecho de que, bueno, que un premio que te da el ministerio y tal, pues siempre viene muy bien respaldado. Y encima es muy, muy conocido, porque hay otros productos que no tienen nada que ver con la pesca, que ya en los que estaban funcionando muy bien a nivel de comunicación en los propios supermercados y en las tiendas.
Pues ahí tenemos momentos dulces, desde luego, en Puerto de Celeiro y cada día mejorando más y más. Por cierto, esta mañana ha estado por ahí la consellera visitando la lonja y además en la presentación del proyecto. ¿Qué os ha dicho?
Sí, no, muy bien, nos dio la enhorabuena. La verdad es que le agradecemos muchísimo que bueno, porque es verdad que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en estas cosas, pero siempre está bien que la consellera y gente de la propia administración, estuvo la alcaldesa también, que apoyen este tipo de iniciativas, porque yo creo que Puerto de Cereira, aparte de una empresa, es un dinamizador de la zona y siempre está también pidiendo, pero también apoyando todo lo que tiene que ver con el sector pesquero, porque es que vivimos de eso y nos tenemos que ayudar entre todos.
Pues ahí está, esa enhorabuena también para Puerto de Celeiro desde aquí. Y una última, Eduardo, que no te preguntaba, porque hoy salía la merluza de todos los barcos de Puerto de Celeiro, 100% certificada, 100% sostenible, y no hemos hablado del precio, ¿qué precio ha salido en Lonja, si te acuerdas?
Pues la verdad es que hoy ha coincidido, no sé si ha coincidido con el tema de la certificación, yo supongo que no, que el precio ha sido muy, muy bueno y que estábamos hablando de precios por encima de los 6 euros de media en la propia Lonja, o sea, estamos hablando de muy, muy, muy buen precio. Estamos viviendo una etapa medianamente dulce.
Pues eso, etapa dulce y a disfrutarla. Eduardo Míguez, el director adjunto, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a ti. Gracias.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Vamos también con el pronóstico meteorológico para las aguas costeras de Lugo, válido hasta mañana a las 12 del mediodía, recuerda, y que como siempre nos aporta AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Se espera viento noreste, fuerza 2 o 3, rolando durante la noche a noroeste. Marejadilla, mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros y también áreas de niebla, localmente regular o mala el mar. Hasta mañana a las 12 del mediodía, pronóstico válido.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Un apunte más dentro del mundo relacionado también con el mar o con los puertos. La Consellería de Mar mejora la seguridad viaria en el acceso al en Ribadeo a través de puertos de Galicia. Tiene prevista la mejora de esa seguridad en el acceso a la explanada del puerto de Mirasol y así lo garantiza José Juan Durán, que es el presidente de Puertos de Galicia. Ha explicado que el organismo portuario va a ejecutar la pavimentación del firme, tanto en la zona de acceso al puerto comercial como en el tramo previo a las barreras de seguridad, como a lo largo de toda la explanada de Acopio y la zona de carga de mercancías, sobre todo de celulosa. De esta forma, eliminarán esos socavones existentes que son producto del tránsito pesado que circula por la zona. En concreto, los trabajos van a consistir en el fresado de la capa de base y el posterior afirmado con una capa de mezcla en caliente. Para efectuar esta obra va a ser necesario desmontar las barreras de acceso al código BEVIP. Esto es el Código de Seguridad Internacional de los Puertos Comerciales. Y levantar los registros de saneamiento hasta la nueva cota de rasante. Puertos de Galicia tiene previsto el inicio de los trabajos en este mes de junio ya. Coincidirán con la bajada de intensidad de trabajo en el puerto y concretamente en la explanada. Y de hecho el ente público invertirá en esta actuación un total de 60.000 euros. Como decimos, es la información que ha aportado el responsable de Puertos de Galicia, el presidente José Juan Durán. Hacemos un alto en el camino, seguimos.
Si eres de la tercera edad, en Clínica Dental Área Info presentamos una promoción especial para que descubras la implantología dental avanzada. Esta promoción está hasta julio y son 2.400 euros por la prótesis removible fijada sobre 3 implantes. Y muy importante, estos implantes son colocados por cirujanos maxilofaciales. En la página web www.dentalarea.es puedes ver las ventajas de un centro especializado con certificación de calidad ISO 9001-2015. Y si tienes reticencia por ir al dentista, nosotros disponemos de sedación. Clínica Dental Área. Estamos en Avenida Damariña, en Foz. Teléfono 982-133-535.
Amantes do bo comer, chega a Ribadeo a 13ª edición do Ribadeo de Tapeo, do 11 ao 20 de maio. Poderás degustar 44 petiscos, entre os que atoparás tapas gastroaccesibles, vexetarianas e sen gluten. Ademais, cantos de taberna, sobremesas culturais e a primeira gastroxincana mesturaranse para ofrecerche o noso mellor evento gastronómico. Non o perdas, achégate a Ribadeo do 11 ao 20 de maio para degustar as nosas mellores tapas.
El Ribadeo de Tapeo, que ya está a la vuelta de la esquina también, para disfrutarlo con 40 y pico tapas para hacer las delicias de, bueno, pues de todo el mundo, la verdad, y de los más gastrónomos. A ver quién es el guapo que se toma las 44, que luego también hay premios para eso, ¿eh? 20 minutos pasando la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva contándote las noticias más destacadas y vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde. Se incorpora otra de nuestras sintonías, que es la del 93.6 FM. Aprovecho para recordar que la programación amplia está en el 88.8 de la FM todos los días, de lunes a viernes en Costa Viva y en la zona de Viveiro en el 99.7. Y vamos a hablar de vandalismo, porque resulta que este fin de semana, pues un plato de mal gusto, de bastante mal gusto en el municipio de Barreiros, porque alguien o algún descerebrado o algunos descerebrados han esparcido basura por la zona de la playa de Coto, por las cunetas, por los baños, en fin, han dejado la carretera también hecha un asco, quizá coincidiendo, quizá a propósito de una ruta mototurística que iba a pasar por la zona y quizá sabiéndolo. Desde el Ayuntamiento de Barreiros, Alfonso Fuente lamenta este suceso, señala que esto da mala imagen de todo el pueblo, no solamente del equipo de gobierno, si es lo que pretendían. Nos cuenta qué es lo que pasó.
Pues, sobre las 11 de la mañana recibí una llamada de una persona que quedó por la carretera de la playa, llamaba ya atención que había varias bolsas de basura rotas y basura esparcida por la cuneta de la carretera, o cual, bueno, pues échame a un empleado municipal para que fuera a recollela. Fui a recollela, estando recollendo, oxe tamén un grupo de moteros de motos de Valadouro, ¿no? Nunha concentración que tiña no Valadouro, facían unha visita a Barreiros, ¿no? Concretamente a zona de Coto, donde estaba antiguamente o complexo, e precisamente, como xa me habían avisado que iban a estar aí, que iban a tomar un pincho aí, pois o que fixemos foi unhas labores de limpieza dos baños, ¿no? Que eu había quedado con eles. Pois cal foi a nosa sorpresa que ao chegar ali outras motos nos encontramos, xa me avisaron e fomos ali aos baños e os baños, bueno, pois están como se podía ver na foto, pois con un montón de basura, bolsas de basura volcadas dentro dos baños, precisamente, bueno, pois, para perjudicar a estos rapaces, pois que iban a disfrutar pois da zona das playas, non? Que iban a parar aí a tomar ese pincho e utilizar os baños pois para bueno, nesa parada que facían, e non se puderon utilizar, non se puderon utilizar por pues, este acto de vandalismo, que a verdad, bueno, pues non ten ningún sentido, estas cousas non ten razón de ser, e que as fai, pois pues, a verdad, sabrá por que as fai, non? Porque non tenen moita explicación, non? Os mesmos participantes desta concentración de motos, que podría haber, pois, pues, sei, 200, 250 personas, pois pues, viron como o vandalismo, pois, pues, les impedía utilizar os baños, non? Isto xa puxa o conocemento da Guardia Civil, pasei a fotos e xa están traballando neste tema, non? Isto fixase pola noite e a verdad nos sorprende porque non é verdad que non había moita xente que soupera que esta concentración de motos iba a celebrar e iban a parar aí, non? Concretamente, non? Se houve como 5 bolsas estadas nos distintos aparcamientos da playa, pola beira da carretera, pero sobre todo o que se buscaba era impedir o uso destes baños que hai aí na playa de Coto, ¿no? Unha pena, non? Porque deixa unha imaxe mala de Barreiros por culpa de unhos vándalos, non? Así o puderon comprobar todos.
Ya ha puesto la situación en conocimiento de la Guardia Civil, que ha iniciado las investigaciones pertinentes.
La Guardia Civil está trabajando, precisamente mañana pasaré a presentar denuncia y ojalá que, bueno, que haya gente que fai estas cosas, pues la verdad que estén en dado. Que sí, insisto, que poca gente sabía que se iba a celebrar esta concentración de motos y que iban a parar ahí. Eso también, ese dato también lo tiene la Guardia Civil. Y trabajarán como tienen que trabajar y como saben hacer siempre para que se pueda saber que estos vándalos, esta gente que perjudica, que no tienen razón de ser, que perjudican a todo un concello, que perjudican a toda la gente que trabaja día a día para sacar adiante este concello. Teníamos la oportunidad con, xa digo, máis de 200 personas, calculaba eu que había hoxe ali de dar unha boa imaxen, incluso da organización, pois agradecían que tuéramos eso preparado para poder recibilos e pasan estas cousas, ¿no? Desgraciadamente, isto non ten sin sentido e a xente que fai isto non ten nome. Non, a verdade é que é así, non? Ao millón alguén pensa que perjudica con isto o equipo de goberno e tal, e o que está perjudicándose precisamente perjudicando a todo un concello, ¿no? Perjudicando a hostelería de Barreiros, perjudicando, pues ya digo, insisto, toda a xente que traballa, ¿no?
Un sinsentido, esparciendo basura por los baños, por la playa, por la carretera, que al margen de ensuciar y contaminar no tiene ningún beneficio para nadie, la verdad. Simplemente pues sería un acto vandálico o algún acto absurdo de estos que de vez en cuando tiene ser humano. Pues esto ocurría este fin de semana, la investigación está abierta en Barreiros. 25 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de Ribadeo y de su libro, de Aponte, de Arante y de su libro, porque se ha presentado también este domingo en Arante, en el Santuario de las Virtudes, el libro Nosa Señora das Virtudes. Está escrito por el profesor Emilio Piñeiroa y editado por la Xunta de Galicia a través del Servicio de Normalización Lingüística. Se trata de una recopilación de la historia del pueblo y el patrimonio histórico, artístico, espiritual del templo. Vamos a escuchar por una parte a Emilio Piñeiroa, que es el autor del mismo, que señala que ha querido mostrar a Ponte en cuatro sentidos, digamos, en cuatro direcciones.
A Ponte como centro mariano, con moitos devotos e romeiros. Aquí celebra-se misa todos os domingos ás 11 da mañá. Segundo, a ponte no camiño de Santiago, situado no camiño real que ía de Ribadeo a Mondoñedo, onde existiu un hospital para pobres e peregrinos baixo a vocación de San Andrés. A ponte, en terceiro lugar, como xoia da arte, polas pinturas murais, basta con ver todo lo que tenemos alrededor nuestro.
Bien, pues ahí, esas eran tres de las visiones que querían dar de Aponte, y la cuarta de las visiones es Aponte en la historia, por aquello de la batalla contra los franceses, cuando consiguió un grupo de aguerridos y atrevidos y valientes vecinos echar a las trompas francesas. Esto es lo que se recoge en este libro, con mucha fotografía también, y además un recorrido por el arte, esos frescos que tiene la capilla, alguno de ellos muy deteriorado, por cierto, como un naufragio, que es muy poco común que haya frescos en las iglesias de naufragios, y de hecho eso lo pusieron patente justo en la presentación del libro. Y de hecho también Emilio Piñeiro reivindicaba la solución de ese problema. Pedía a los representantes de la Galicia y también a los representantes del obispado que solucionen este problema, porque las humedades están afectando mucho, en concreto a ese mural, que es prácticamente de más grandes dimensiones que hay así en la pared derecha del templo. Valentín García ha explicado a Cope de la Costa, secretario general de Política Lingüística, que ya hay una partida presupuestaria para solventar esas humedades.
Está preparado xa o orzamento destinado a rancho do canalón e do teito da capela, para que se evite esta humidade que está afectando ademais o exvoto e a pintura do exvoto, ¿no? Estamos pendentes nada máis que do permiso do bispado para poder executar a obra, que se fará de forma inmediata agora nesta primavera, con toda a seguridade. Non teño a cifra na cabeza, pero si sí é o suficiente como para restaurar a parte do teito do frontal esquerdo da igrexa e o canelón.
No tenía la cifra en la cabeza en ese momento, pero sí que hay una partida presupuestaria, depende ahora de los permisos del obispado. Esa era una de las reivindicaciones que realizaba Emilio Piñeiroa en la presentación de su libro, justo como decimos, en el Santuario de las Virtudes, en la mañana de ayer domingo, Día de la Madre. Pero también hacía otra reivindicación, aprovechando pues que estaban allí presentes los representantes públicos, y es que de verdad se pueda utilizar ese santuario como un atractivo turístico, que atraiga a la gente, que se pueda enseñar, que se pueda explicar la riqueza y la belleza que atesora y que es tanto para peregrinos como para personas de aquí, de la zona, para que sepan la importancia de dicho santuario. Es decir, que sirva de atractivo turístico y que se abra más horas.
O objetivo que persigo es que este libro nos ayude a descubrir, comprender, valorar y difundir o patrimonio que tenemos en Aponte. Porque los galegos somos muy dados a valorar más o amigo que o propio. As ocasións hai que aproveitalas, e como desde aquí arriba sei que me poden oír mellor aquí as autoridades, para ter esta petición, habería que estudiar a posibilidade de poder visitar esta capela. É unha mágoa que este sempre que xa. Noutro lugar se toparon solucións, así que aquí podemos estudiarlas e poderse encontrar. Aquí o verán pasado organizamos visitas guiadas a modo experimental, e pode decir que foi un éxito, cunha media de 20 visitantes. Ademais, podería ser un atractivo turístico máis de verdadeiro.
Otro atractivo turístico más de Ribadeo y atractivo también para los peregrinos. El santuario de Nuestra Señora das Virtudes también garantizaba, por cierto, el secretario general de Política Lingüística, que se va a divulgar este volumen que ha editado la Junta de Galicia y que tienen una sensibilidad especial con este santuario. Lo van a divulgar por toda Galicia. Es una buena iniciativa este libro y así lo calificaba.
Pues muy boa porque no se trata simplemente de un libro, de presentar a historia o pasado o presente desta capela, da ponte, de todo o canto aquí aconteceu, senón que trátase de facer tamén, dar a coñecer un enclave tan interesante como este. Interesante por moitas cuestións, non só pola paisaxe, polo lugar fermosa na que se atopa, senón polo todo o canto aquí aconteceu e as posibilidades de futuro que ten este lugar, ¿no? Con esta capela, con estas pinturas, con esta xunta dos ríos, o río Lexoso, o río Arante que se atopan aquí, o Camiño de Santiago, evidentemente, por fai que aquí se poidan realizar moitas máis iniciativas que de seguro llevan a dar moito a máis vida a esta zona, ¿no? Habría que explorar as posibilidades, pues, de crear aquí un albergue, de crear unha estación de hostelería, de servizos aos peregrinos, aínda que non son os peregrinos, tamén a turistas, especialistas en arte medieval, tamén en culto a esta capela e que ten a advocación da Virxe das Virtudes. En definitiva, ten un montón de posibilidades que estou seguro que se van a explorar a partir de agora. Como dixen na miña intervención, este libro vai ser a mellor carta de presentación, porque todos sabemos que cando se escribe un libro dun lugar, pois aí xa ven a documentación toda, o traballo previo de investigación, de dar a coñecer un lugar que polo sitio xeográfico onde se atopa, pois non é tan fácil, que a mellor a xente veña aquí coñecelo, pero sí, se o poñemos no entorno do Camiño de Santiago, de paisaxes naturais, de contacto coa natureza, de contacto tamén con arte medieval, con edificios de arquitectura antiga, e tamén, como non, como un centro espiritual para todos aqueles que queiran visitarlo.
Pues valorando positivamente ese libro, como decimos, ha asegurado que va a tener una gran divulgación ese documento que ha sido editado por la Xunta de Galicia. Y luego le preguntábamos también a Valentín García si está más cerca la fiesta de los pendones, la fiesta de Arante, de la declaración de interés turístico, y decía que sí, que además el hecho de que se haya editado un libro ya es un punto a favor porque hay que tener publicaciones.
Sí, por supuesto. Una de las condiciones que pesan moito a hora de que unha festa acade a consideración de interés turístico é que estea documentada e que haxa publicacións que fale sobre ela, ¿no? Con esta publicación, que é unha publicación de primeira orde, estará distribuída por toda Galicia, que a partir de hoxe está a dispor de todo o mundo que se interese por tela, pois especialistas, como digo, turistas, peregrinos, pois van ter a oportunidade de coñecer máis sobre isto. Este é un paso fundamental e moitas veces imprescindible para ser declarado festa de interés turístico, por suposto.
Ha asegurado que hay una sensibilidad en la Xunta de Galicia con este santuario, así que ahí está, a ponte, Arante, encaminado a conseguir la declaración de interés turístico gallego, y ya con ese libro escrito por Emilio Piñeiroa. Un acto muy bonito, por cierto, en el que además de intervenir pues representantes de la política como Valentín García o como Dani Vega, de Apunte y diputado gallego, intervenía también Armando Requeixo, mindoniense, intelectual mindoniense, que era el maestro de ceremonias que llevaba el acto, y luego el colofón fue la actuación de la Coral Polifónica de Ribadeo, que interpretó 6 piezas muy bien interpretadas y preciosas, y que bueno, pues que el templo se pusiera de pie para aplaudirles. Interpretaron 5 y les pidieron un bis, así que un acto muy bonito celebrado en la mañana de ayer en Santuario de Nuestra Señora das Virtudes en Aponte Ribadeo, coincidiendo con el Día de la Madre. Vamos a cambiar ahora de tornas, pasan 33 minutos de la 1 y vamos a hablar de deportes con Miguel Fuente.
Y contamos que el Club Baloncesto Viveiro no quiso esperar más. Una victoria sobre Omeco certifica su ascenso a la superior categoría a falta de 2 jornadas para finalizar la liga. El Celtas, por su parte, debe seguir esperando. Ganó su compromiso, pero no dependen de ellos solamente. Hay que destacar también que en el mundo de la canasta, en la categoría infantil, el Club Baloncesto Ría de Ribadeo jugaba frente al Maristas Ourense. Partido igualado, al final la victoria se lo llevaba el equipo visitante, 75-79. Y hablando de fútbol, el Viro Club de Fútbol deja con vida a su rival en esta jornada. No pasó del empate e igualan a 39 puntos con Santirso, Residencia y Viveiro, todos con la idea de abandonar esas plazas de posible descenso. Mientras el arriba de OFC ganó a domicilio del Sofán para seguir defendiendo la cuarta plaza y a la espera de que fallen, sobre todo los de arriba, para intentar dar el salto y terminar en la tercera posición. En cuanto al mundo del fútbol sala, tercera división, donde el Subertia Pontonova sumó una victoria frente al Villa DC por 5-4, y en la tercera división asturiana, donde está vibrante esa primera plaza, destacamos que en la jornada de este fin de semana el Boal ganó al equipo también del occidente de Asturias, al congelado Segea de Tapia, y el Marino de Asfigiras también sumó una victoria en esta jornada, aunque sigue colista y descendido de categoría, 4-3 frente a los amigos de Soto. En la clasificación, liderada por el Boal con 67 puntos, segundo es el Alicia Fútbol Sala, también con 67 puntos, y precisamente la próxima jornada, el próximo fin de semana, toca enfrentamiento entre ambos. Quizás de ahí puede salir el que termine campeón y tenga opciones de ascender a la superior categoría. Y el palista focense Joel García estará en el Mundial al hacerse con una plaza en la prueba selectiva celebrada en Trasona, competición que será en Bulgaria durante el mes de julio. El fin de semana fue completo para el focense porque también logró medalla de oro en K1 500 en la Copa de España. Y por último, el atleta ribadense compite con el Atlética Luz Cense. Alex Díaz finalizó primero en el Campeonato Gallego Sub-16 en la prueba de los 100 metros lisos.
35 minutos pasan de la una del mediodía y estás en Costa Viva.
¿Has pensado alguna vez las horas que pasan nuestros ojos sometidos a la luz de las pantallas digitales? ¿Sabías que actualmente todos los dispositivos emiten entre un 80 y un 90% de luz azul? ¿Sabes cómo afecta esto a nuestros ojos? La luz azul en parte es beneficiosa, pero hay ciertos tipos que son dañinos y por eso debemos velar por nuestra salud ocular. En Óptica Rego disponemos de las nuevas lentes con filtro protector de luz azul, permitiendo la máxima transparencia sin descuidar la salud de nuestros ojos. Ven y pregúntanos. Estaremos encantados de informarte y darte una solución totalmente a tu medida. Óptica Rego. Estamos en Avenida Cantarrana 17, Covas, Viveiro.
Hablamos de Ribadeo y hablamos de la denuncia que trae el Partido Popular en esta jornada de hoy. En concreto, una denuncia, aviso. Jesús López Penabaz, el portavoz del PP, alerta a los vecinos que están recibiéndose unas cartas certificadas para comunicar el recargo por los intereses de demora de los atrasos del IBI. Y Penabaz añade que parece que el equipo de gobierno municipal estaría intentando ocultar esto, este tipo de recaudación, para conseguir un poquito más de dinero de los vecinos. Escuchamos a Jesús López.
Popular, queremos avisar, poner en conocimiento de todos los vecinos de Ribadeo, como ya avisamos no sé un momento, pero ahora pues un poco con quizás si cabe más insistencia, porque le van llegando en las últimas semanas cartas certificadas co o tema do catastro, co tema do IBI, pero resulta que ahora xa venen con recargo, con intereses de demora. Por lo tanto, desde o PP de Ribadeo, que queremos decir é que todos os veciños que non hayan recibido cartas ou que crean que poden ter, pois, que levan sin recibir o tema do IBI ou do catastro durante os últimos anos, que se pasen polo concello para informarse, porque, xa digo, os intereses están correndo e cada vez é máis. Por lo tanto, non sei, desde o equipo de goberno, non sei se pretenden ocultar todo isto, porque ao final acaban as arcas municipales, os cobros do IBI, e demás, pero o que, como é algo insalvable e que temos que pagar todos os ribadenses, pues, que teñan o maior conocimiento e pagar o mínimo posible. Se achega pagar as uvas que vai haber, tanto aos eses tres anos que houve xuntos como o 8% que vai a subir este ano, e que non veña o de atrás con recargo. Por lo tanto, darlle a máxima difusión e que pasen polo concello para informarse de si realmente tenen algún recibo pendiente ou non.
Pues que esté en ojo avizor, por si acaso, y para no llevarse susto, sobre todo. Seguimos adelante y hablamos ahora de Foz. En Foz las cosas van a ser un poquito más complicadas, evidentemente, cuando se empiecen con las obras ya de forma inmediata en Álvaro Cunqueiro. Complicadas hasta para aparcar, sobre todo para aparcar. ¿Por qué? Bien, pues porque, según señalan y denuncian desde el Partido Socialista, no van a dejar a los vecinos acceder a sus garajes mientras dure la obra, que son como unos 5 meses. Y eso con la complicación ya no solo de que no te dejen meter el coche en un sitio a resguardo, sino de búscate la vida, aparca el coche en otro lado. Ahora, si a lo mejor tienes a alguien con movilidad reducida, o el abuelo o la abuela que no puede caminar bien, o que tienes que llevar las bolsas de la compra, en fin, que va a ser un trastorno bastante gordo, y lo ponen de relieve el Partido Socialista, en concreto Fran Cajuto.
É unha cousa que recolle o proxecto construtivo, non? Garantir en todo momento da obra o acceso aos garaxes dos veciños particulares. Hai familias con persoas ancianas, con persoas con mobilidade reducida, é un gran atranco, é un gran inconveniente para estas familias estar 5 meses sen poder acceder aos seus garaxes, ás súas vivendas. É algo que non se pode entender. Ademais, recollendo o proxecto, como así os puxo o Partido Socialista, que hai que garantir ese acceso en todo momento. Ademais, desde que saliu esta noticia, desde que expuxamos ao público, estánse poñendo en contacto con nós asociacións de veciños, dos afectados da Rúa Álvaro Cunqueiro, e moitas persoas que teñen gran problema. Nosotros o que queremos expoñer é que as indicacións que dice o alcalde por que non se pode permitir o acceso aos garaxes durante o exercicio das obras, estamos en completo desacordo coas explicacións que dá, porque non depende dunha inspección de traballo acceder ou non, ou dar permiso ou non para o acceso aos garaxes. É cuestión da Coordinadora de Seguridade e Salud, é cuestión do promotor da obra, que é o concello, é cuestión do contratista. Entonces, con boa vontade, facendo as cousas ben, con corrección, separando o tráfico, con barreiras físicas, con señalistas, pódese garantir perfectamente. Así se fixo en moitas obras, nas que formei o parte e nas que non formei. O sea que o Partido Socialista o que queremos é que os veciños teñan un acceso cómodo, que poidan acceder ás súas vivendas e que as obras sexan o menos molestas posibles.
Pues ahí están, señalan que este tema de no dejar acceder a los vecinos a los garajes podría ser para facilitarle un poquito las cosas a la empresa constructora, la encargada de las obras, para que tengan que gastar menos en vallas o en señalizaciones, etcétera. Esto es denuncia del Partido Socialista, al igual que la preocupación que manifiestan desde el PSOE, el vicesecretario de la Ejecutiva Local y también portavoz, Fran Cajuto, sobre eso que se definen rotondas rebasables de Álvaro Cunqueiro. Son algunas de las mejoras del proyecto de reforma de la calle que ofertó la UTE ganadora del contrato, y estarían en construcción sendas rotondas en los dos extremos de la calle, pero no tienen todas consigo en cuanto a la seguridad, al menos es lo que señalan desde el PSOE, que no tienen muy claro cómo de seguras van a ser el diseño de esas mini rotondas.
O tema das rotondas é que o espacio na confluencia da rúa Álvaro Cunqueiro, nos seus extremos, é moi reducido para facer unha rotonda. Entón, o que queremos expoñer desde o Partido Socialista é que un vehículo de grandes dimensións, un autocar, un camión articulado, pode ter graves problemas de xiro. E máis tendo en conta que as calles, que as rúas confluen aí con distintas pendentes. Preocúpanos que as rotondas non veñan definidas en ningún documento do proxecto construtivo, porque é unha das melloras que se consideraron para este proxecto. E o que queremos é que se faiga un estudio concienzudo conforme a orden circular de nudos viarios e conforme a recomendación sobre glorietas do Ministerio de Fomento, que se teñan en conta os documentos normativos e que prime a seguridade vial. Unhos cruces, é un punto donde o tráfico conflúe, donde se poden generar atascos e problemas. Hai que estudiarlo de forma detenida. É o que lle requerimos ao alcalde, o que lle requerimos aos contratistas da obra.
Ahí queda la petición, el requerimiento que realizan desde el Partido Socialista sobre esa obra en Álvaro Cunqueiro, a ver qué tal se dan las cosas en esa actuación para que haya las mínimas molestias posibles, la máxima seguridad, por supuesto. Pasan 43 minutos de la 1 del mediodía. Vamos a seguir hablando de Foz, pero hablando ahora de salud, porque en Foz está el doctor Candia, y vamos a hablar de salud dental en Foz y en otros puntos más de la comunidad gallega. Vamos a hablar de salud mental y de nuevas técnicas que son importantes para mejorar mejorar al fin y al cabo nuestra salud, porque muchos de nuestros problemas vienen de la boca, hay que destacarlo, o de ese aparato mecánico que tenemos formado por dientes. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablamos con el doctor Candia.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
Abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Seguimos adelante en Costa Viva. Vamos a entrevistar al doctor Candia, es cirujano maxilofacial, trabaja en La Coruña y también aquí en la Mariña Lucense, y queremos informarnos sobre unos términos, la verdad, cada vez más frecuentes, que son los implantes inmediatos y la carga inmediata. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué significa esto de implante inmediato? ¿Qué es?
Bueno, llamamos implante inmediato cuando se realiza en el mismo día de la cirugía. Es decir, hacemos la extracción de una pieza dental y en ese mismo día hacemos la colocación del implante. Ya empieza a cicatrizar a partir de ese mismo momento.
Bueno, ¿y entonces qué ventaja nos aporta?
Bueno, en los casos en los que está indicado, no se hace en todos los casos, en los casos que está indicado, que cada vez son mayores, aporta que se reduce el tiempo de tratamiento de una rehabilitación con implantes. Antes colocábamos, hacíamos la extracción de la pieza dental, esperábamos un tiempo de cicatrización y después colocábamos el implante. Pero ya desde hace unos cuantos años venimos colocando el implante inmediato siempre que es posible, porque facilita la integración y facilita la rehabilitación de la prótesis.
Bueno, y todo también más rápido en este mundo en que vivimos. ¿Se hace así para todos los dientes?
Generalmente no, para todos los dientes. Normalmente se hace para los incisivos, los caninos y para los premolares, es decir, para las 10 piezas anteriores que tenemos, tanto maxila superior como en la mandíbula. No se hace cuando tenemos que rehabilitar los molares exclusivamente, porque el hueco que dejan prácticamente no tendríamos dónde estabilizar el implante para que nos quede funcionalmente a posteriori. Sin embargo, sí se hace también cuando tenemos que hacer la extracción rehabilitando toda la arcada dental. Si tenemos que rehabilitar molares y al mismo tiempo todo el grupo anterior, en ese caso también se hace con implantes inmediatos.
¿Y se pueden colocar implantes inmediatos en todos los pacientes post-extracción dental?
No es útil para todos los pacientes. Va a ser útil dependiendo de la situación de cada paciente. A veces lo que hay que hacer es hacer la preparación del paciente previo a la realización de las extracciones y colocación de implantes inmediatos, porque si tiene una infección dental, una enfermedad periodontal, unas encías que no están en condiciones, si médicamente no está controlado, imaginémonos un paciente que está en una situación con una diabetes descontrolada o con cualquier otra enfermedad o una cardiopatía, es necesario primero hacer la preparación de la situación médica y dental del paciente previo a la planificación de un tratamiento con implantes inmediatos.
Y entonces, en el caso en que no esté indicado colocar un implante inmediato, ¿qué se hace?
Primero hacemos la preparación del paciente y posteriormente lo que hacemos es, si no está indicado por algún motivo, hacemos la extracción de las piezas dentales, ponemos unas prótesis provisionales y posteriormente hacemos la rehabilitación con los implantes.
Entonces, ¿estamos hablando de un tratamiento novedoso?
No es un tratamiento novedoso. Es un tratamiento que desde hace ya unos 20 años algunos cirujanos maxilofaciales comenzaron a insertar inmediatamente los implantes después de extraer las piezas. Se ha visto que tienen buenos resultados y nosotros ya lo venimos haciendo desde hace un montón de años, desde hace 10 años aquí en la Mariña y desde algunos más en La Coruña.
Bien, entonces esto sobre el implante inmediato, digamos, pero también me gustaría que nos hablara en qué consisten implantes y prótesis en el mismo día.
Bueno, el implante inmediato habíamos comentado que es la extracción de la pieza, colocación del implante, y hablamos de prótesis inmediata, prótesis en el mismo día, prótesis a las pocas horas, cuando además de colocar el implante, también vamos a colocar una prótesis fija atornillada sobre esos implantes recién colocados.
¿Y cómo es esa prótesis que se coloca de forma inmediata?
Esta prótesis es una prótesis que va a ser fija, que va a ser atornillada, que es acrílica y que aporta una gran comodidad y seguridad al paciente. Es decir, el paciente en pocas horas puede tener colocada su prótesis e incorporarse a su vida normal. En los casos, como hemos comentado anteriormente, cuando está indicada y existe una estabilidad en el implante que sea idónea para colocar este tipo de prótesis.
Seguro que cuando alguien va a su consulta va a preguntar si se lo pueden colocar ya, ¿no? ¿Se puede colocar siempre una prótesis inmediata, atornillada? ¿Es posible?
Es posible en un porcentaje alto de casos, pero no es para todos los casos. Primero tenemos que tener la situación del paciente controlada, médicamente, dentalmente, y después tenemos que hacer un estudio detallado para saber si ese hueso va a ser susceptible de colocarse con una prótesis inmediata. Para ello tenemos que realizar pruebas como el TAC, valoración de la oclusión, las características estéticas, las exigencias del paciente, una serie de detalles minuciosos que hay que ir valorando uno a uno.
Claro, todos siempre llevamos un poquito de prisa, pero ¿qué pasa si se coloca una prótesis inmediata en casos en los que no esté indicado?
Bueno, entre colocarla y no colocarla es una decisión que puede ser de alguna manera arbitraria, basándonos en una serie de parámetros, pero a veces por las exigencias del paciente se puede forzar estos parámetros y hacer la colocación de una prótesis inmediata cuando no tenemos la estabilidad suficiente. En esos casos, posiblemente, lo que pasa es que aumentan los fracasos, los rechazos, infecciones, no se consigue un resultado estético que sea idóneo, y por eso es importante concretar qué casos son idóneos para rehabilitar de esta forma, hablarlo bien con el paciente y ver y analizar cada uno de los detalles.
Le pregunto lo que le he preguntado antes. ¿Esto es algo novedoso?
No, tampoco es algo novedoso. Lo que sí que es algo que cada vez lo solicita un mayor número de pacientes.
¿Y en cuanto a las ventajas, qué nos aporta?
Bueno, la ventaja principal es la comodidad para el paciente. El que te puedan realizar las extracciones y en ese mismo día te puedan colocar los implantes y colocar en pocas horas, poderte colocar y diseñar una prótesis fija, atornillada. Esto aporta una gran comodidad para el paciente, menor número de días de baja, una mayor seguridad y al mismo tiempo la mayor parte de estos tratamientos se realizan con sedación, con lo cual el paciente pasa por un proceso que es mucho más sencillo y que cada vez es más fácil de conseguir un resultado muy favorable.
Y algo que seguro que se está preguntando la gente que nos escucha, ¿esto es doloroso?
Aparenta por la preparación y porque llama la atención el tratamiento que se va a realizar, pero es un tratamiento que se hace con anestesia local y que además generalmente se combina con sedación, con lo cual el paciente está en una situación muy relajada, no siente ni un agobio ni siente mayores alteraciones. Lo único que sí es cierto que es un proceso que impresiona en el momento que te plantean cómo se va a producir la rehabilitación.
Pues ya ven ustedes en todos los detalles del implante inmediato que nos ha dejado aquí sobre la mesa el doctor Candia. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Y tienen más información en dentalarea.es. Cliquen ahí, www.dentalarea.es. 52 minutos pasan de la 1, o lo que es lo mismo, 8 minutos para las 2 de la tarde. Un pequeño alto en el camino y hablamos también de cultura y de Enfariñada de Trabada. La fiesta de ayer, un éxito.
Hola, Terito. ¿Ya pensaste qué maíz vas a sembrar este año?
Y echaré el de siempre, el que me trae el comercial de confianza.
Hombre, Terito, eso es cosa de viejos. El futuro es Decal. Decal selecciona sus híbridos aquí, en nuestra tierra, consiguiendo las variedades más sanas y digestibles para nuestras vacas. Decal es variedad.
De cultura, en el municipio de Burela, desde la Concejalía del Ramo, se ha presentado la programación para este mes de mayo, que ya comenzaba, de hecho, este pasado fin de semana. Y lo que tenemos por delante, según nos destaca José Díaz, el concejal, bien, pues este viernes día 11, teatro con Mofa y Befa. El sábado, la Coral Polifónica de Burela ofrece una actuación para celebrar ya su 30º aniversario. Y luego el domingo llega el nuevo rastrillo popular.
Pues el viernes, la obra de teatro de Mofa y Befa, que son, la obra se llama Cráneos Privilegiados o Crítica de Razón Perralleira, una obra pues de humorística que mucha gente conoce a Mofa y Befa, entonces bueno, suponemos que tendrá una buena respuesta. Sería el viernes 11 a las 9 de la noche, entrada 5 euros, esto es a través del convenio con Agadic del Concello. Y luego tenemos el día siguiente, el sábado 12, una actuación de la Coral Polifónica de aquí de Burela, que conmemoran además su 30 aniversario y que sería le llaman el Festival de las Letras Galegas, ¿no? Por proximidad en las fechas. Entrada gratuita, por supuesto, a las 8:30 el sábado 12. Luego tenemos el día siguiente, domingo, el Rastrillo Popular Solidario, que siempre Organizamos, como sabéis, cada segundo domingo de mes aquí en Burela, y que esperemos que ahora en verano tengamos aún más participación y más visitantes, dado el carácter pues solidario también, ¿no? Y siempre pues curioso, ¿no?, de este tipo de eventos. Ese mismo día también tendremos a las 5:30 el festival de otro grupo cultural, Sociedad Recreativa Cultural Ledicia, que hacen un festival de baile y música tradicional, también gratuito, a las 5:30 de la tarde del domingo 13.
Algunos de los actos que tenemos por delante dentro de esa programación cultural de mayo en el municipio de Burela, y luego también a lo largo de la Semana de las Letras Galegas, la del 17, pues va a haber varias actividades, entre ellas el concierto que ofrecerán Xavier Díaz y Adufeiras de Salitre el día 17 de mayo, 7:30 de la tarde, en la Casa de la Cultura. Escuchamos de nuevo al concejal, a José Díaz.
A partir de ahí ya entramos en la Semana de las Letras Galegas, que este año les quisimos dar un impulso desde el Concello, pues para motivar, ¿no?, y darle importancia, porque la tiene indudablemente, a ese día 17 de mayo. Ya se empieza con un festival que organiza el colegio, el CEIP Virgilio do Carmen, que será a las 10 de la mañana en el auditorio. Los alumnos de este colegio que quieren celebrar así esta fecha especial para Galicia. Luego el mismo día 17 tenemos un concierto, creo, de los más importantes de lo que llevamos de año en nuestro concello, que es el de Xavier Díaz y Adufeiras de Salitre. Se está vendiendo desde hace ya tiempo a través de internet, venta online muy bien, según nos informa la compañía. Va a funcionar muy bien, es uno de los, yo creo, 3-4 ahora mismo músicos galegos de música tradicional galega que mejor funcionan, y seguro que la entrada el aforo va a ser muy bueno, además celebrando justo ese día, ¿no?, el día de las letras galegas. Nos parece una actuación representativa y bueno, adecuada, ¿no? Sería a las 7:30 el jueves. Va a haber entradas a la venta de las físicas a partir de, espero, de este lunes, porque se retrasó bastante la compañía a mandarlas. Estará a la venta pues aquí en Burela, en los sitios habituales, ¿no?, en Biblioteca Municipal y en restaurante Mise en Place. Desde 10 euros en anticipada, insisto, un precio que creo que también es bastante asequible, ¿no?, para el tipo de actuación que tendremos ese día de las letras galegas. 7:30 de la tarde. Luego el sábado tendremos a Caramuxo Teatro a través de Agadic también, con una obra que se llama Redondo. Es un espectáculo infantil destinado a niños, pues, los más pequeñitos, ¿no?, que a veces son un grupo de edad donde tenemos menos cosas quizás para ellos, y tenemos también que hacerlas, ¿no?, y promover que desde muy pequeños estén en el teatro, que estén en el auditorio y conozcan la cultura. Se llama Redondo, como digo, la obra. Caramuxo es un grupo pues muy conocido, con muchas actuaciones en muchísimos concellos de Galicia, que estarán aquí en Burela el sábado 19 a la hora habitual de este tipo de actuaciones, 6 de la tarde.
Pues son algunas de las actuaciones que vamos a tener ahí por delante, la Semana de las Letras Gallegas en Burela, y luego también destacar que en el mes de mayo uno de los platos fuertes de la programación cultural será el concierto de Rosa Cedrón. Este caerá el día 26, 9:30 de la noche, en la Casa de Cultura. Será después del pregón, con el que darán comienzo ya las fiestas patronales de Burela de este año 2018, en el que, por cierto, ya saben ustedes que las alfombras florales también están de aniversario y van a echar toda la carne en el asador. A lo largo de los próximos días y semanas les hablaremos de eso también. Por supuesto. Cuando faltan apenas 3 minutos para las 2 de la tarde, balance de la enfariñada este fin de semana en Trabada, en concreto este domingo, Día de la Madre. Un éxito. Contaban con unas 300 personas, tenían sus cuencas hechas para 300 raciones y, bueno, se quedaron hasta sin cuencos, más de 300. Por lo tanto, mucha diversión y mucha gente y alegría. Mayra García es la alcaldesa.
Pues el balance es muy positivo para ser la primera edición de esta festa gastronómica que ponemos en marcha desde o concello para exaltar o noso plato típico a enfariñada. Pois a verdade é que tivo moi boa acollida, tamén contamos co tempo ao noso favor, e a verdade é que ademais de participar pois moitos veciños e veciñas, tamén se achegaron moitos visitantes para degustar o noso plato típico. Eu creo que este é o punto de inflexión, que esta festa gastronómica chega para quedarse, e dende logo, pois de cara ás próximas edicións, sobre todo de cara ao próximo ano, pois seguiremos a traballar para mellorado e para consolidado. Tivemos unha axenda cultural tamén importante, xa que contamos pois co apoio neste caso da Diputación e da Xunta de Galicia para ter pois un grupo de música tradicional como foi Son de Luz ou o concierto de Iria Esteves e Gonzo Viña, pero tamén contamos con diferentes postos de artesanía pois que encheron a Plaza do Concello, sin duda pois tamén contribuen a dar difusión das nosas tradicións, da nosa cultura, da nosa artesanía, porque quero destacar, ademais, que tres deles pois son persoas do noso concello, artesáns do noso concello, tamén os que lle quixemos dar visibilidade. Contamos tamén con a demostración de cestería, na que, ademais, pois os nenos puideron aprender a facer lapiceros e o pasaron moi ben, así tamén pois os pais puideron disfrutar un poquinho máis da festa.
Pues una fiesta que viene, como decía la alcaldesa el otro día, cuando nos fuimos allí a hacer un programa especial de la Enfariñada, para quedarse. Quieren que sea la fiesta gastronómica de Trabada por excelencia, y que cuando se diga Enfariñada, pues se piense en Trabada. De hecho, ya se va pensando. Hasta aquí llega Costa Vida.